informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una semana más a este tiempo para la información de enfoque, de análisis. Tenemos por delante 60 minutos para intentar arrojar algo de luz a hechos de actualidad, hechos que ocurren actualmente en el mundo. Recordad que este es un proyecto de comunicación social realizado en red por emisoras, radios comunitarias, comunicadores y colectivos sociales de diferentes lugares del mundo. Si queréis conocer más, podéis entrar en nuestra página de internet másvoces.org. Pues nada, comenzamos. Un saludo de Rafa Cuesta, en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía.
Síguenos en internet, másvoces.org.
El independentismo catalán ha hecho este jueves una demostración de fuerza en Bruselas con una multitudinaria manifestación. Según los organizadores, se han fletado 255 autobuses y 5 aviones para llevar su protesta ante las puertas de las instituciones europeas. Carles Puigdemont, Artur Mas y Marta Rovira han encabezado esa marcha. La policía belga ha cifrado en 45.000 el número de personas que ha respondido a la convocatoria de las organizaciones independentistas Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural con el lema Europe Wake Up, Europa Despierta, para apelar a la Unión Europea sobre la situación de Cataluña, una región intervenida políticamente por el gobierno central español desde finales de octubre. Escuchamos al presidente catalán destituido, Carles Puigdemont.
Me gustaría dirigir un mensaje al señor Juncker y a todos los amigos del señor Rajoy. La próxima vez que se encuentre con el señor Rajoy, puede preguntarle por qué considera y persigue a los miembros del gobierno catalán como si actuaran como delincuentes. Tal vez no somos criminales, tal vez somos demócratas, y entonces hay una oportunidad para Europa con lo que está sucediendo en Cataluña.
Muchos de los manifestantes fueron ataviados con ropa y bufandas amarillas, el color que se ha convertido en símbolo para reclamar la puesta en libertad de los miembros del gobierno catalán y los líderes de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium, que están en prisión preventiva.
Bueno, estamos aquí para reivindicar la libertad de los presos políticos de España, para apoyar a nuestro presidente legítimo, escogido legítimamente por el pueblo, y sobre todo pues para los consejeros que también están aquí en Europa y poder conseguir nuestra república, porque bueno, España siempre nos ha tratado muy mal.
El pasado 27 de octubre, el gobierno catalán de Puigdemont fue destituido en aplicación del artículo 155 de la Constitución española a solicitud del gobierno de Mariano Rajoy en respuesta a la declaración unilateral de la independencia de Cataluña. Al mismo tiempo, se convocaron elecciones autonómicas anticipadas para el próximo 21 de diciembre, en las que las fuerzas independentistas se van a presentar en listas separadas. Puigdemont en la lista de Junts per Catalunya y sus ex aliados de Esquerra Republicana de Cataluña en otra lista encabezada por Oriol Junqueras, actualmente en prisión preventiva.
Informativo Más Voces.
El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha acordado mantener en prisión provisional sin fianza al ex vicepresidente del Gobierno de Cataluña, Oriol Junqueras, también al ex conseller de Interior, Joaquim Forn, y a los líderes de la Asamblea Nacional Catalana y la Asociación Cultural Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente. A su vez, Llarena ha dictado la puesta en libertad previo pago de una fianza de 100.000 euros para los ex conseller Raúl Romeva, Dolors Bassa, Carles Mundó, Josep Drull, Jordi Turull y Meritxell Borràs. Unos y otros siguen investigados en la causa por rebelión, sedición y malversación que instruye el Tribunal Supremo. Una vez que los 6 exconsellers depositen la fianza, el magistrado les impone comparecencias semanales en el Tribunal Supremo de Cataluña o en el juzgado o tribunal de su conveniencia, con la prohibición de abandonar el país y la retirada de pasaporte. El magistrado les advierte de que el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones impuestas conllevaría su inmediato reingreso en prisión. El juez ve en Junqueras, Ford, Sánchez y Cuisar, los que permanecen en prisión, un mayor riesgo de reiteración delictiva y por eso les mantiene en la cárcel. Sus abogados rechazan ese argumento. Jordi Pina es uno de esos abogados.
Además, les duele, y en el hondo de su corazón, al leer la resolución, es que se les tilde de violentos.
En el auto, el juez destaca que los 4 que seguirán en prisión contribuyeron a que surgieran manifestaciones violentas en las calles, que si salen podrían repetir, y advierte de los daños que ocasionarían. Marina Roch es abogada de Jordi Cuisart.
En todo momento él ha actuado según sus convicciones de manera pacífica y que nunca ha apoyado la violencia.
Para dejar en libertad a los 6 exconsellers, el juez argumenta que han prometido no repetir los delitos en el futuro. Marcel Padrós, tesorero de la Asamblea Nacional Catalana, depositó algunas de las fianzas. El dinero se ha recaudado a base de donaciones.
Por la cantidad de donativos, lo que ha permitido llegar a estas cantidades y permitir pagar estas fianzas. Evidentemente, esta es la intención, que al menos esta noche ya la puedan pasar con los suyos.
La decisión del juez llegaba a pocas horas del comienzo de la campaña electoral para las elecciones catalanas del próximo 21 de diciembre. Y tras el auto llega la valoración de los principales partidos políticos afectados. La diputada de Esquerra Republicana de Cataluña, Esther Capella, dice que desde su partido ven un ánimo de venganza en el auto del juez porque vuelve a hablar de actos de violencia.
No existe ni un solo motivo para que continúen ni uno solo de los consellers y el vicepresidente en prisión, ni los Jordis, porque claro, los hechos que se le imputan, yo querría ir al relato fáctico de la propia querella presentada por el Ministerio Público, en la que existe una narración de hechos novelada sobre una pretendida violencia. En todo caso, me remito a las manifestaciones efectuadas por más de 120 catedráticos en un manifiesto en el que apuntan la inexistencia de dicha violencia. En consecuencia, esto tiene reminiscencias nos lleva a pensar que existe un ánimo de venganza por parte de las instituciones del Estado.
Para el diputado Sergi Miquel del PDeCAT, tener gente en prisión no beneficia a nadie, ni a los independentistas ni al resto. Señala que es una mala noticia que haya presos políticos porque la campaña electoral que ahora comienza queda intoxicada.
Pues bueno, nosotros teníamos miedo que pudiera pasar lo que ha pasado, que es que empezara la campaña electoral con alguno de los presos políticos, incluso alguno de los candidatos dentro. De hecho, esto que era nuestro peor temor se ha cumplido y nosotros tenemos que empezar la campaña electoral con 2 de los candidatos en prisión. Yo creo que tener gente en la prisión no beneficia a nadie, ni a los independentistas, ni a los no independentistas, ni a los que defienden que Cataluña debe tener un encaje con España o que no debería tenerlo. Creo que es una mala noticia que haya un solo preso político durante esta campaña electoral, porque va a intoxicar de forma clarísima todos los 15 días de campaña.
Por su parte, el líder de Cataluña en Comú Podem, Xavier Domènech, lamenta la decisión del juez de mantener en prisión a Junqueras, Ford, Sánchez y Cuixart porque, en su opinión, es una contradicción con lo dictado por el propio Tribunal Supremo para los miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña.
Para mí el problema principal, primero, es que ellos no tenían que estar en prisión preventiva, en ningún caso, hubiera campaña o no hubiera campaña, pero es que además ahora nos encontramos con una campaña electoral distorsionada, absolutamente distorsionada. Nosotros lo que queremos es ir a una campaña electoral donde todo el mundo pueda hacer propuestas, que nuestras propuestas sean las que generen más convencimiento, donde podamos confrontar proyectos, pero no una campaña electoral donde se dé este tipo de anormalidades. Creo además que la prisión preventiva no estaba fundamentada y además creo que se están dando decisiones contradictorias. Es decir, ya hubo una decisión contradictoria en el caso de la Audiencia Nacional en relación a los Jordis y a las personas que formaban parte del Gobierno de la Generalitat en relación a lo que decidió el Tribunal Supremo, que no puso en prisión preventiva a la mesa, y ahora esa decisión contradictoria se da dentro del propio Tribunal Supremo.
Eras Xavier Domènech, líder de Cataluña en Comú Podem.
Síguenos en Twitter, @más_voces.
La periodista y defensora de los derechos humanos, Elena Maleno, de la organización Caminando Fronteras, ha sido llamada a declarar en Tánger, en Marruecos, a consecuencia de una investigación judicial iniciada en España en la que se le acusa de tráfico de migrantes. Pero la actividad de Maleno no es otra que la de defender los derechos y la vida de las personas que deciden migrar huyendo de realidades como la pobreza o la guerra. Elena Maleno se dedica a informar de las pateras que se pierden en el mar y de llamar a salvamento marítimo para intentar salvar la vida de los migrantes. Según la activista, la primera comunicación entre la justicia española y la marroquí la envía a España en el año 2012. Ahí se le acusa de tráfico de migrantes por las llamadas a salvamento marítimo. Marruecos abrió una investigación en el año 2015, respondió que no encontró nada y solicitó a España que enviasen el expediente de Maleno. Elena Maleno vive en Tánger desde 2007. Desde ahí suele llamar a Salvamento Marítimo de España o al Servicio de Coordinación de Ayuda Marítima, que está ubicado en la capital marroquí, en Rabat, para intentar salvar las vidas de los migrantes. Maleno asume que en estos momentos se siente completamente desbordada, pero con fuerza. Así se expresaba en las redes sociales.
Estoy tranquila y estoy fuerte, porque sé que lo único que he hecho ha sido defender el derecho a la vida de las personas que transitan por las fronteras. Por eso, mañana iré a la declaración.
La activista quiere dejar claro que confía en la justicia marroquí y en que entiendan que su trabajo es la defensa del derecho a la vida. Elena Maleno recordó que el rey de Marruecos, Mohamed VI, concluyó su discurso del pasado 28 de noviembre en Abiyán, durante la quinta cumbre Unión Africana-Unión Europea, llamando la atención sobre cuatro mitos infundados en relación con los migrantes. El monarca marroquí dijo que la migración africana no es predominantemente intercontinental, es ante todo interafricana. De 5 africanos que salen, 4 se quedan en África, advirtió en su primer punto. La migración irregular no es mayoritaria, representa únicamente el 20% de la migración internacional. La migración no empobrece a los países de acogida, ya que el 85% de las ganancias de los migrantes permanecen en los países de acogida. Elena Maleno tiene un hijo de 20 años y una hija de 11. La activista dijo que sus hijos no lograrían entender cómo, llegado el caso, su madre podría ser encarcelada por el hecho de defender el derecho a la vida de las personas que transitan por las fronteras. Y aseguró que le duele especialmente que todo este proceso judicial esté motivado por las intenciones del gobierno español de criminalizar a todas las personas y organizaciones que se ponen del lado de las personas migrantes y refugiadas. Hay que señalar que varias ONGs han mostrado su preocupación por esa criminalización de la labor del activista y han apoyado la campaña con el hashtag, con la etiqueta Defendiendo a Maleno. La investigadora y periodista también ha tenido palabras de agradecimiento para ellas.
Quiero dar hoy las gracias a todas esas personas que desde España y desde otros lugares del mundo me han acompañado en estos días tan complicados y difíciles. Y quiero darles las gracias no solo por su compromiso hacia mi persona y hacia el trabajo que hago, sino también por su compromiso con los derechos humanos, por su compromiso con el derecho a la vida de las personas que transitan por las fronteras, tan necesario en estos momentos de la historia.
Era Elena Maleno, defensora de los derechos humanos.
Informativo Más Voces.
En Honduras pasan los días sin que el Tribunal Supremo Electoral se atreva a declarar quién venció en los comicios que se realizaron el pasado día 26 de noviembre. El presidente y candidato electoral Juan Orlando Hernández se ha declarado vencedor, un hecho que no reconoce ni la oposición ni los observadores de la Unión Europea. Mientras el pueblo se manifiesta en las calles contra el fraude electoral y el gobierno en funciones declaró un estado de sitio con órdenes de disparar con fuego real. Nos informa José Peraza, de Radio Progreso, emisora comunitaria de Honduras.
9 días han pasado desde que en Honduras se celebraran las elecciones presidenciales y el Tribunal Supremo Electoral aún no declara a un ganador. El magistrado presidente del ente electoral, David Matamoros Baxson, explica que ya concluyeron con el conteo de los votos a nivel presidencial sin atreverse a declarar a un ganador debido a que la brecha entre el candidato de la calificada ilegal reelección presidencial del actual presidente Juan Orlando Hernández y del candidato de la alianza de oposición Salvador Nasralla es de apenas un poco más de 50,000 votos. Baxson informa que ya se está en el tiempo para las impugnaciones de las actas que los candidatos consideren no son las correctas o están mal contadas.
Es importante mencionar que hasta este momento no hay ningún partido, ningún candidato que nos haya traído una copia de las actas llenadas en la mesa por sus miembros, donde diga que es distinto lo que estamos publicando contra lo que ellos tienen en su mano. Ningún partido y ningún candidato nos ha traído una copia certificada diciendo que lo que ellos tienen es distinto a lo que estamos dando a conocer. O sea que reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando de cerca, porque al final Honduras es una sola patria. Y como hemos dicho, los que vivimos juntos debemos decir juntos.
La cuestionada observación internacional de la Unión Europea ha sentado una posición de petición al Tribunal Supremo Electoral para que sea flexible en atender los reclamos de los partidos políticos. Así lo dijo la jefa de la observación europea, Marisa Matías.
Las peticiones que conocemos hasta ahora son peticiones razonables. Que eso se entiende por eso que sean desde el reconteo o verificación de las más de 5.000 actas que están todavía en contención, sea por intentar revisar actas por impugnación de sistema normal, sea por el conteo de departamentos que son pedidos por los partidos o los candidatos, entendemos que para garantizar transparencia en este proceso, regañar la confianza de los ciudadanos, garantizar que el voto del pueblo hondureño es respetado, que cabe al Tribunal Supremo Electoral respetar y tener flexibilidad total en aceptar las peticiones que salen de los candidatos y de los partidos.
El presidente Juan Orlando Hernández, que goza de un rechazo bastante grande en Honduras, señala que están interesados en que el país pueda pasar la página de la elección, para lo cual llama al Tribunal Supremo Electoral a atender los reclamos basados en ley.
Hoy hemos concluido una etapa del proceso electoral que, de acuerdo a la ley y al debido proceso, queda una última fase en la que todos los partidos, candidatos, tenemos el derecho de presentar impugnaciones. Los observadores nacionales e internacionales lo han considerado también así y lo recomiendan. Los partidos también han expresado algunos puntos que deben de someterse a consideración, y como demócrata defenderé cualquier espacio que esté dentro de la ley, dentro de ese debido proceso que dice la ley, para que nuestro país pueda pasar la página de las elecciones.
La población hondureña protesta en medio de un toque de queda donde los militares están autorizados a tirar a matar y reprimen cualquier asomo de protesta. Datos preliminares hablan de más de 15 muertos, cifra que podría aumentar en las próximas horas y días. El analista político Hermilo Soto habla que el pueblo hondureño está decepcionado de cómo lo ha gobernado la clase política.
Realmente, con lo que está pasando en nuestro país, son sentimientos de preocupación, de impotencia, de indignación, de frustración. Creo que es más o menos son los sentimientos que de igual manera está compartiendo la ciudadanía, porque estamos viviendo en un país donde la gente fue de forma masiva a votar el domingo 26 de noviembre para decidir el futuro del país.
Las calles es la trinchera de lucha de la población hondureña que defiende su derecho a elegir a las autoridades que quiere que la gobiernen para los próximos 4 años. Les informó José Peraza, Radio Progreso, presente en la cobertura permanente de la crisis política que vive Honduras.
Informativo Más Voces.
Honduras enfrenta una crisis política postelectoral. La ciudadanía salió a las calles en defensa del voto ante los indicios de fraude electoral. El lento recuento de esos votos y el sorpresivo avance en el recuento del presidente Juan Orlando Hernández, cuando su contendiente Salvador Narrala de la Alianza de Oposición estaba adelante, ha generado indignación en la ciudadanía, que ya cuestionaba la inconstitucional reelección de Hernández. La represión y las acciones de vandalismo que se están realizando, al parecer por grupos infiltrados, están generando una gran crisis social y política en el país centroamericano. Nuestros compañeros y compañeras de Radio Progreso, emisora comunitaria de Honduras, pudieron conversar con el candidato Salvador Narrala. Nuestro compañero José Peraza lleva a cabo la entrevista con el que, si se detiene el fraude electoral, debería ser el presidente de Honduras. Narrala cuestionó las acciones de vandalismo en las calles y llamó a denunciar estos hechos. Además, pidió al cuestionado Tribunal Supremo Electoral que respete la voluntad popular y denunció que el actual presidente, Juan Orlando Hernández, es el responsable del fraude electoral. Escuchamos la entrevista.
Gracias por atendernos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Yo obviamente estoy totalmente en contra de cualquier tipo de saqueo o acto violento que se esté realizando en cualquier parte del país. Lo que sí tengo informes es que el gobierno de la República, a través de las instituciones Fusina y ATIC, está infiltrando las manifestaciones pacíficas de nuestra gente y son ellos los que están haciendo este tipo de actos vandálicos, que yo condeno. Y llamo a la calma a la gente para que denuncien a la gente de la ATIC o de la Fusina o cualquier otra persona que el presidente de la República, en su afán por tratar de condenarnos a nosotros como personas violentas, está haciendo. O sea, él está utilizando las manifestaciones pacíficas nuestras para infiltrar gente y dar a entender que somos nosotros los que estamos haciendo eso. Esa es mi posición con respecto a lo que está sucediendo, y hago un llamado a través de Radio Progreso a nuestra gente a que por favor denuncien a las personas que no andan con ustedes y que son las que están causando ese tipo de cosas que usted me dice.
¿Qué opinión le merece toda esta este montón de manifestación pública que han salido desde distintas comunidades, se han tomado carreteras, el norte sobre todo del país, está totalmente bloqueada las carreteras, la población en las calles demandando justamente el respeto al derecho a elegir?
Yo solamente significa lo que yo hablé antes de las elecciones. El presidente solo tiene un 20%. Cuando ustedes me entrevistaban y yo les decía que yo tengo un 56, 59 y después les dije que llegué a un 67, yo no les estaba mintiendo. El presidente tiene un 20%. Esa es una minoría. Él no quiere aceptar, él no quiere dejar el poder. Esa es la verdadera situación. Un 20%. Es como que en tu casa hay 10 personas viviendo y 8 están en contra tuya. Eso es lo que pasa. Esos 8 que están en contra, ese 80% que está en contra de él, anda en las calles reclamando. Ese es lo que está pasando en este momento.
Pero, ingeniero, ¿ha iniciado el proceso de escrutinio especial de las actas en el Tribunal Supremo Electoral? ¿Cuál cree va a ser el panorama? ¿Esto puede cambiar el resultado que
no,
actualmente
depende,
se tiene?
Depende si van a hacer escrutinio sobre 5.174 o sobre cuántas actas. O sea, hablemos de números, porque son 5.174 las que fueron violadas por el tribunal. Si no se hace sobre 5.174, la alianza no acepta. Entonces hay que preguntarles cuántas actas van a someter al escrutinio especial.
El tribunal dice que solamente 1.031.
Ah, pues está echándole más leña al fuego porque con esas 1.000 ellos ya las tienen arregladas. Mira, tiene que verse 5.000 actas y tiene que compararse el resultado que tenemos nosotros en las actas físicas que nos mandaron con los resultados del tribunal y los resultados del tribunal del Partido Nacional y ver cuál es la real. Y si se necesita recurrir, por ejemplo, a las actas del Pino, a las del Partido Liberal, para que se compare y se introduzca dentro del sistema el dato real. No puede ser que todo el país esté en la calle porque las elecciones las ganó Narrala y este tipo tirano se quiera quedar en el poder.
Ingeniero, ¿qué va a pasar si el Tribunal Supremo Electoral al final confirma un triunfo del Partido Nacional?
Eso habría que preguntarle a la gente que anda en las calles. Yo no te puedo decir lo que puede pasar porque la gente, cuando está con hambre y cuando está angustiada por una injusticia, las experiencias en el mundo entero, hay que leer la historia para ver que son muy desafortunadas.
¿Cuál es su mensaje para esta gente que se mantiene en las calles?
Que yo no les puedo decir ni que no se mantengan ni que se mantengan. Lo que les puedo hacer es que estén pacíficos, y que si alguien del Partido Nacional o de la ATIC o de la Fucina los infiltra para hacer actos de violencia, que lo denuncien, que lo denuncien. La policía es casi toda muy buenas personas, la policía normal, creo que a ellos se les puede denunciar, y ustedes tienen obviamente que denunciarlos ante la autoridad policial, porque desafortunadamente esos órganos de represión como la ATIC, la Fucina, la policía militar fueron puestos específicamente por el presidente para hacer este tipo de relajos.
¿Y qué le dice usted a los empresarios que están siendo objeto de saqueos en estos momentos, ingeniero?
Que el culpable de todo esto se llama Juan Orlando Hernández y su empleado mayor en el Tribunal Electoral, David Matamoros, que no han logrado manejar la situación con la limpieza y la neutralidad que se hubiera manejado en cualquier país civilizado del mundo, con tiranos, con déspotas, con personas que no entienden que han perdido, es muy difícil que se resuelvan los problemas. Yo lamento lo que les está pasando a los empresarios, lo comprendo perfectamente, pero no somos nosotros. Esto es el presidente de la República, el que está ya casi una semana alargando un veredicto que claramente le desfavorece. Tengo que dejar porque tengo un montón de cosas. Ahorita me están llamando de la OEA, el jefe de la misión que está en Bolivia, Quiroga, porque ellos van a aceptar.
¿Y qué quiere Quiroga?
¿Perdones?
¿Qué querrá Quiroga?
No, nosotros ya hicimos una petición, no sé si se dieron cuenta, sí. 11 puntos.
Sí, correcto, sí, que lo presentaron al tribunal.
Correcto, esos 11 puntos la OEA los va a validar y en eso estoy.
Bueno, ingeniero, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, ingeniero Salvador Narrala, candidato a la presidencia de la Alianza de Oposición.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de tomar una de sus decisiones más peligrosas y polémicas de sus 11 meses de gobierno. Trump anunció que Estados Unidos reconoce a Jerusalén como capital de Israel. Además, ordena que se traslade allí la embajada estadounidense actualmente situada en Tel Aviv.
He determinado que es hora de reconocer oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel. Si bien los presidentes anteriores han hecho de esto una gran promesa de campaña, no han cumplido. Hoy yo lo cumplo. Este es un paso muy esperado desde hace mucho tiempo para avanzar en el proceso de paz, un camino para trabajar para lograr un acuerdo duradero. Israel es una nación soberana con el derecho, como cualquier otra nación soberana, de determinar su propia capital. Reconocer esto es una condición necesaria para lograr la paz.
Los rumores de que el presidente haría oficial su decisión llevan varios días circulando. Desde entonces, de todos los rincones de la Tierra, incluso los aliados de Washington, como Francia, Alemania o el Reino Unido, han advertido de sus terribles consecuencias. Y los que no pueden estar más contentos son los israelíes. Benjamín Netanyahu es el primer ministro de Israel.
La declaración del presidente Trump es una gran ocasión. Estamos profundamente agradecidos por el presidente, por su decisión valiente y justa de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel y de prepararse para la apertura de la embajada de Estados Unidos aquí.
El pueblo palestino se siente traicionado una vez más por Estados Unidos. Y es que hace tan solo unos meses el presidente palestino Mahmoud Abbas recibió a Trump en Jerusalén y hablaron con optimismo sobre el futuro de las negociaciones de paz, pero ahora todo es pesimismo. Escuchamos al presidente palestino.
La decisión de Trump esta noche no cambiará el estado de Jerusalén y no le dará ninguna legitimidad a Israel en este tema, porque Jerusalén es una ciudad palestina, una ciudad cristiana islámica árabe y la capital eterna de Palestina.
Por su parte, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini, ha advertido de que la decisión de Trump podría llevarnos a tiempos aún más sombríos. El movimiento de resistencia islámica palestina Hamas ha indicado que la ciudad seguirá siendo palestina y ha llamado a una nueva intifada contra el régimen de ocupación. Para la periodista e investigadora argentina residente en Nueva York, Anaí Rubin, la decisión de Trump responde al enorme lobby judío estadounidense y conllevará más sufrimiento y más guerra.
Es una declaración muy fuerte, pero a su vez importante, especialmente cuando llama a todo el mundo árabe islámico a apoyar al pueblo palestino, con demostraciones y, bueno, con reclamos. Yo creo que lo que está pasando es otra provocación del imperio norteamericano. Lo que ningún presidente norteamericano se había atrevido, el presidente Donald Trump, otra vez, nuevamente, muestra sus galas de soberbia y lo está haciendo. Por supuesto que sabemos que responde al poderoso lobby judío-israelí que hay en Estados Unidos, especialmente en Nueva York, donde Donald Trump tiene grandes amigos y donantes de su campaña financiera y política y electoral, a la cual tiene que responder. Y también está respondiendo a todo lo que él prometió en la campaña electoral. Pero quiero también decirles que acá no todo el mundo está apoyando esta decisión, inclusive dentro de la misma comunidad de judía. Por supuesto que la extrema derecha, los movimientos sionistas sí lo apoyan, pero hay gente que está dentro de las comunidades judías más progresistas que están muy preocupadas por lo que esto va a traer, inclusive para, no solamente para el pueblo palestino, sino para el propio pueblo israelí. Esto es una llama, esto puede ser una hoguera para ambos pueblos. Así que me parece que hay que prestar mucha atención. Inclusive también quería decir que hay líderes, inclusive el Papa Francisco, que está en desacuerdo con la opinión con la decisión del presidente Donald Trump, inclusive sus aliados, Alemania, Gran Bretaña, Francia. Yo creo que es una decisión muy equivocada la que tomó Donald Trump, porque se sabe que esto va a traer guerra y muy difíciles consecuencias. Creo que también hay que tomar decisiones, hacer reuniones urgentes en Naciones Unidas y declarar y poner en pie que esto es una nueva guerra que va a pasar. Los palestinos, y con todo derecho, no se van a quedar tranquilos, no solamente ellos, sino la gente que apoya la causa palestina en distintos lugares del mundo. Yo creo que es hora que los líderes políticos realmente dejen un poco las declaraciones y hagan cumbres o congresos y declaren que no están de acuerdo con la decisión del presidente norteamericano, porque esto lo que va a traer es más guerra.
Era la periodista e investigadora Anahi Rubin. Preocupa mucho a nivel internacional que la decisión del presidente de Estados Unidos sea la espoleta que haga explotar la paciencia del pueblo palestino y de otros países árabes. Para el analista internacional Wadi Calvo, existe la posibilidad de que estalle una nueva intifada.
Sin duda existe esa posibilidad y existe la posibilidad de que esta crisis a la que llevó al mundo el presidente Trump se extienda al mundo islámico en general, porque hay que tener en cuenta que el Quds es el tercer sitio sagrado del Islam. Y sin duda esto sellaría para siempre los destinos de los palestinos en su territorio, ocupado desde hace 70 años por el sionismo. Y bueno, es una provocación lisa y llana. Creo que esto tiene que ver mucho con la derrota que sufrió Occidente en Siria, y todo lo que está sucediendo en el interior de Arabia Saudita, está sucediendo en Palestina y en Yemen, es consecuencia de esa derrota.
Carlos Salazar, experto en Oriente Medio y África, recuerda algo primordial, y es que la decisión del presidente de Estados Unidos viola el derecho internacional.
Bueno, pues las consecuencias que está teniendo ahora mismo la decisión que ha tomado Donald Trump, que va en contra del derecho internacional, porque no olvidemos que desde el año 1967 la zona de Cisjordania, también en aquel momento Gaza, y la ciudad de Jerusalén fue anexionada por la fuerza, lo cual ya supone en sí mismo una violación del derecho internacional, siguió a esto todo un proceso de colonización de la ciudad, lo cual ha establecido que, por ejemplo, la ONU haya emitido 7 resoluciones condenando las actuaciones de Israel en la zona, o que en el año 1980 se provocara otra resolución en contra de Israel cuando declaró la ciudad de Jerusalén como entera y unificada. Obviamente, la comunidad internacional en aquel momento no se tomó en serio esto, y obviamente hasta hoy, en el cual el presidente Donald Trump, que deja bastante que desear en su visión política y sobre todo en el conflicto palestino-israelí, debido a sus intereses profesionales y también sus vinculaciones personales con el sionismo internacional y en este caso también con Israel, pues le ha llevado a realizar este acto, que lo único que ha hecho ha sido literalmente enterrar el proceso, el inexistente proceso de paz, porque obviamente tenemos que tener en cuenta que el mantra occidental ha sido establecer un proceso de paz eterno, en el cual nunca se termina de pasar de la primera fase, en la cual los flecos de conflicto, que es bastante sencillo de resolver, simplemente Israel debe devolver a la frontera establecida en la partición de Palestina en 1948 y liberar las zonas ocupadas, pero no quiere. Es más, durante el proceso, este proceso de paz tan ejemplar que no ha llevado absolutamente a nada, hemos visto cómo, por ejemplo, han aumentado el número de refugiados palestinos que han tenido que abandonar su tierra, ha aumentado, por ejemplo, el número de colonias ilegales en territorio conquistado, de tal manera que también nos encontramos con otra violación del derecho internacional, nos encontramos con la construcción de un muro, nos encontramos con la descolonización teórica de Gaza, cuando realmente ha sido desconectada del mundo, y nos encontramos ahora mismo con el campo de exterminio más importante y más grande de la historia. Es decir, el proceso de paz realmente es simplemente una estrategia para ganar tiempo, mantener a los palestinos sumidos en promesas de cambio, en promesas de paz, pero obviamente solamente este proceso ha servido para que Israel logre consolidar los logros que ya logró, que ya consiguió en el año 1967 y después consiguió consolidar en los años 70 y más adelante hasta ahora. De tal manera que Trump lo único que ha hecho ha sido no poner fin al proceso de paz, que repito, ha sido inexistente, sino que lo único que ha hecho ha sido poner el punto final uno de los puntos finales, cerrar un capítulo, logrando una de las grandes aspiraciones del sionismo en Israel, que ha sido precisamente anexionarse, lograr consolidar su anexión de Jerusalén, convirtiéndola en lo que ellos siempre han querido, que es que fuera reconocida como capital del régimen genocida de Israel, y ya lo han conseguido con Estados Unidos. Ahora tendremos que analizar cuáles son los países que después de Estados Unidos van a comenzar también a reconocer a Jerusalén como capital del Estado, del infame Estado de Israel.
Era el experto en Oriente Medio y África, Koldo Salazar.
Síguenos en Twitter, @más_voces.
La cárcel de Ventas funcionó desde 1931 hasta el año 1969. Fue la prisión femenina más poblada de la historia de España. Concebida originariamente como prisión modelo para mujeres por Victoria Kent, dentro del nuevo proyecto penalista de la Segunda República, en 1939 acabó convirtiéndose, con el triunfo franquista, en todo lo contrario, un gigantesco almacén de reclusas en el que mujeres y niños se hacinaron en las peores condiciones imaginables. Después de años investigando, Fernando Hernández Holgado, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid, está presentando un portal web que pretende ser interactivo para compartir informaciones, datos y testimonios sobre lo que ocurrió en la cárcel de mujeres de Ventas durante la dictadura franquista. Nuestro compañero José Emilio Pérez Martínez entrevista al autor de este proyecto que rescata a las mujeres de la cárcel de Ventas.
Fernando, cuéntanos, ¿en qué consiste este proyecto telemático, este portal web?
Bueno, pensamos que el portal web es una herramienta de transmisión o de divulgación histórica ideal para contar un poco lo que fue la prisión de Ventas. Porque, claro, permite insertar no solamente imágenes fotográficas que hemos podido rescatar de diversos archivos, entre ellos también archivos familiares, con unas imágenes fantásticas que están, digamos, fuera del circuito público, sino que también nos permitía insertar cortes orales de entrevistas realizadas a algunas de estas presas políticas, fallecidas totalmente, vamos, fallecidas todas ellas, con lo cual el valor es mucho mayor. Y también, en tercer lugar, pues nos permite e introducir textos históricos, comentarios, etcétera, es decir, introducir un relato sobre lo que fue la cárcel de Ventas. Entonces, con esos pies, digamos que el resultado es un ejercicio de historia pública y digital que yo creo que puede tener pues cierto alcance, ¿no?
¿Y cuál sería el dominio en el que puede nuestra audiencia encontrar esta página web?
Sí, sería carceldeventas.madrid.es. Es un encargo, está firmado realmente por la Concejalía del Distrito de Salamanca, que fue la que nos hizo el encargo. Y bueno, detrás hay un equipo de gente, yo me he encargado de los textos, pero luego hay diseñadores, técnicos, etcétera, que hemos estado pues realizando el proyecto. Ya digo, es carceldeventas.madrid.es.
¿Cómo explicarías a la audiencia lo que fue y lo que supuso aquella cárcel de mujeres?
Cuando nos planteamos divulgar la historia de la cárcel de Ventas, hablábamos de varios ejes. El primer eje esencial es el eje feminista, es decir, fue la primera prisión concebida específicamente para mujeres, la primera prisión modelo para mujeres. En este sentido, reunía unas características arquitectónicas absolutamente peculiares y concebidas para encerrar a las mujeres, y no lo olvidemos, con niños, ¿no? Con niños menores de 3 años. El proyecto es absolutamente feminista dentro de este discurso también penitenciario humanizador republicano que encarnaba en aquel momento, en el año 31, Victoria Kent. Luego, otro de los ejes era el eje, de alguna manera, traumático, lo que fue la herida de la guerra, concretamente en Madrid. Es decir, algunas de las sacas que se produjeron en Paracuellos, en el 36, en Paracuellos, en Aravaca, en Torrejón, procedieron de la cárcel de mujeres de Ventas, que en aquel entonces se había lleno de hombres. Es decir, entre agosto del 36 y marzo del 37, lo que tenemos es una cárcel a la que se ha vaciado de reclusas, esa prisión modelo que creó y diseñó Victoria Kent, y para ser llenada con miles de reclusos varones, buena parte de ellos, entre 400 y 500, fueron ejecutados en estas sacas que comentamos. Ese era un episodio también que queríamos rastrear, porque nuestra intención es hacer una historia de un edificio, ¿no? Es decir, utilizando, digamos, como pretexto el edificio físico. Y luego, por último, está el periodo más largo, más importante y más relevante en este sentido de la cárcel, que es el que se prolonga desde el año 39 al 69. Es decir, estamos hablando de muchísimos años, y sobre todo los primeros años de posguerra funcionó como una prisión central. Es decir, presas catalanas, presas murcianas, presas de asturianas fueron a parar y fueron concentradas en la cárcel de Ventas. Ahí es donde se constituye una especie de prisión militante, lo que he llamado en mi tesis doctoral, una especie de comunidad de presas políticas, y donde también la cárcel de Ventas se constituye en una especie de, digamos, nodo central o nodo muy importante de lo que eran los relatos de las mujeres represaliadas por el franquismo. Es decir, Ventas estaba en la boca de todas las mujeres que estuvieron encarceladas sabían, y buena parte de las mujeres de fuera, sabían qué era la cárcel de Ventas. Allí, como he dicho también en la introducción, se convirtió en un almacén de reclusas. En esos primeros años, en el 39 y 40, 80 de esas mujeres fueron ejecutadas en las tapias exteriores del cementerio del Este de Madrid, una realidad yo creo que poco conocida y que aparece en la web con un listado, con un apartado, un listado específico sobre ellas. Allí murieron muchísimas mujeres de enfermedad, por las condiciones que comentábamos al principio. Murieron también muchos niños, y poco a poco fue evolucionando. Llegó a perder, durante esos 30 años largos de recorrido, llegó a perder peso, digamos, en la geografía penitenciaria femenina, pero lo ganó por otro lado también, en el sentido de las presas comunes. Por Ventas también pasaron muchísimas presas comunes, la mayoría de ellas prostitutas ilegales, a las que hemos querido también reseñarlas, ¿no? y describir sus situaciones en ese momento en la prisión de Ventas.
Una parte importante de la investigación son las entrevistas que mantuviste con supervivientes de la cárcel y que, desgraciadamente, por su avanzada edad, han ido falleciendo. Pero ahí quedan sus voces recogidas por tu grabadora. ¿Qué recuerdas de estas mujeres? Cuéntanos algo que te admirara o algo que sería importante recordar de todo aquello que te contaron.
Bueno, estas mujeres yo las conocí a principios del año 2000. Conocí a la primera de ellas, a Josefina Amalia Villa. Y bueno, me impresionó, digamos, esa constancia y esa identidad, ¿no? que se habían forjado como presas políticas de posguerra. Es decir, estamos hablando de mujeres que estuvieron muchísimos años en prisión, entre 10 y 18 años, y además mantuvieron esa identidad después, a la salida de la cárcel. Estamos hablando de los años mediados de los 50, incluso en los años 60. Y mantuvieron vivo ese relato y lo fueron contando a quien quisiera escucharlo. Muchas veces incluso ese mismo relato que me estaban contando a mí, que yo estaba grabando, lo podía ver, lo podía leer con las mismas palabras en otros trabajos, en otras entrevistas que habían realizado otras investigadoras, por ejemplo Juliana Di Febo en los años 80. Y me impresionó esa capacidad, digamos, de mantener la dignidad y el discurso resistente a través de la transmisión de sus voces. Y luego también otra cosa de las que me impresionó fue el hecho de que constituía una especie de comunidad informal. Es lo que yo he llamado luego la prisión militante, es decir, mujeres que coincidieron en cárcel, luego tuvieron diferentes trayectorias ideológicas. Algunas rompieron con el Partido Comunista, otras siguieron con el Partido Comunista, otras se fueron a la ORT, diversas trayectorias, pero mantuvieron, quedaban, por ejemplo, a comer juntas una vez al mes, es decir, que mantenían esa red, con lo cual lo emocional jugaba un papel fundamental aquí al lado de lo político, ¿no? Esa implicación, esa vertebración que tenían emocional y emotiva entre ellas. Y luego ellas mismas se ofrecieron, me pusieron en contacto con las otras componentes de la red, es decir, me facilitaban los teléfonos. Entonces, a partir de ahí, conocí a Nieves Torres, conocí a Manolita del Arco, conocí a Trinidad Gallego, y fui conociendo a estas mujeres, que para mí la verdad fue un verdadero lujo haber tenido la oportunidad de entrevistarlas. En el apartado de testimonios de la web también incluimos, y eso nos parece muy importante, los testimonios de los familiares. Es decir, queríamos saber también cómo se había transmitido ese relato a los familiares, es decir, cuál era la voz también de los familiares, que en este sentido es una especie de ejercicio de posmemoria, ¿no? Cómo se ha transmitido ese relato y qué tenían que decir ellos. En muchas ocasiones nos aportaban datos biográficos muy interesantes sobre sus abuelas o sus madres.
¿Y cómo era la vida cotidiana en la cárcel de Ventas?
La cárcel de Ventas era una cárcel... esa es una pregunta que ahora mismo me estoy acordando que se la pude haber hecho a Josefina Amalia Villa, se la hice el primer día. Entonces me acuerdo un poco la cara que ponía de intentar transmitirme toda esa complejidad que había detrás, ¿no? Es decir, no hay una sola respuesta porque hay muchas cárceles. Es decir, una cosa era la cárcel de Ventas del año 39 y del año 40 y otra cosa era la cárcel de Ventas del año 45, del año 48, del año 69. Es decir, es una cárcel que evoluciona en función de el desarrollo de la dictadura, el desarrollo de la represión en Madrid, la cantidad de mujeres que acceden, y en ese sentido pues había varias cárceles. La primera, digamos, que más llama la atención y es la primera que me referenciaban, era la que, por ejemplo, conoció Josefina Amalia Villa en el año 40, el año 39 y el año 40. Y entonces estamos hablando de un almacén de reclusas, es lo que comentamos en... Eso es un almacén de reclusas, es una palabra que no me invento yo, sino que precisamente la recojo de sus labios, ¿no? Y venían a decir eso, pues que no era una cárcel, lo que había sido diseñado como una cárcel perfectamente organizada, con salas separadas para presas madres, con salas infantiles, con comedores infantiles, con terrazas para que tomasen baños de sol, con una, no una capilla, sino un salón de actos, etcétera, con celdas para presas políticas. En aquel entonces, el año 31-33, se había convertido en un almacén de reclusas, es decir, todos los espacios de la cárcel estaban sembrados por la noche de cuerpos durmiendo, es decir, hablamos de los pasillos centrales de las galerías, pero también de los lavabos que estaban al fondo, hablamos de los patios de las galerías, hablamos de los sótanos originalmente dedicados al almacenaje, etcétera. Entonces era una especie de confusión tremenda, que era lo que intentaba explicarme Josefina Amalia Villa. Es decir, cuando se daba de comer, no se podía dar de comer a una hora, sino que durante todo el tiempo las encargadas de dar la comida estaban con el caldero yendo de un lado para otro. Es decir, podías comer a las 9 de la mañana o a las 3 o a las 3 de la mañana. Unido al eso, al hecho de otra de las cosas que me comentaban era la situación de los niños. Niños con piojos, niños con enfermedades bronconeumónicas que al final les ocasionaban la muerte, confusión entre presas ancianas muy mayores que no tenían por qué estar allí, mujeres del mundo rural que no sabían por qué estaban allí, mujeres jóvenes que también que fallecían en buena medida, y luego el miedo diario de las sacas que se produjeron durante el año 39 y 40, era la llamada nocturna a la 1 de la mañana, etcétera, las llaves, el sonido de los cerrojos y el listado de las voces de quién iba a salir esa noche. En las despedidas de madrugada, los disparos de fusilería de todos los ejecutados en el muro del cementerio del Este, que se producían prácticamente toda la noche, así que ellas oían no solamente los disparos de fusilería, sino los tiros de gracia, con lo cual podían llevar incluso una contabilidad de los cerca de 4.000 fusilados durante esos años, hasta el año 44, y concretamente de las mujeres que eran fusiladas, ya digo, 80. Esa es la realidad de la venta del año 39-40, que era, por ejemplo, muy distinta de la realidad del año 69, donde tenemos ya una prisión que se cae de puro vieja, que no restauran, donde las presas políticas generalmente están en otros sitios, porque ya perdió su carácter de prisión central, es decir, están en Alcalá de Henares, en otros lugares, y donde, por ejemplo, llegan y siguen hacinándose, no tiene por qué, en los sótanos, mujeres detenidas, enredadas por prostitución ilegal, mujeres que entran, mujeres muy jóvenes, mujeres que entran algunas con niños, mujeres que entran con enfermedades, y entonces esa es otra realidad también que hemos querido reflejar en la web. Entonces es muy interesante porque tenemos aquí una complejidad tremenda dentro del mismo edificio físico, una cárcel como era la del 39, una cárcel como era la del 69 y otra cárcel que ya por último voy a reseñar aquí, que es la de mediados de los años 40. Es una cárcel donde hay menos presas y donde las presas políticas se han organizado perfectamente. Es decir, ocupan puestos de responsabilidad en las oficinas, traspapelan expedientes, controlan información, se hacen con las llaves, se hacen con los cargos de llaveras. Es decir, llegan a constituirse en una especie de poder paralelo dentro de la prisión. Algunos de esos éxitos, digamos, de esa organización, de las presas políticas en la cárcel, pasará a formar parte del relato de las ventas de aquella época. Por ejemplo, la fuga en noviembre del año 44 de dos presas políticas condenadas a muerte. Se escapan por las puertas, es decir, la llavera que va abriéndole las puertas luego va cerrando las puertas, con lo cual se crea incluso un estado de confusión entre las autoridades de la cárcel diciendo cómo es posible que hayan podido salir por la puerta cerrándola, ¿no?, teniendo en cuenta todas las cancelas que había. Ese forma parte de ese relato de una prisión muy ideologizada y muy bien organizada, ¿no?, y que mantenía una lucha constante con las autoridades de la prisión. Por aquel entonces, Hijas del Buen Pastor, es decir, una orden religiosa femenina utilizada como carcelera, al lado de las funcionarias de prisiones, quienes realmente hacían valer y implementaban, digamos, aplicaban la disciplina en la prisión, era la superiora de la orden y el resto de las monjas.
Has hecho referencia al número de 80 mujeres presas que fueron sacadas de la cárcel de Venta para ser fusiladas. La pregunta que queríamos hacerte ¿es fácil acceder a estos datos? ¿Cómo habéis reconstruido el conteo?
Pues es muy difícil por el estado actual de los archivos. Hablamos de los archivos militares, que, insisto, son consejos de guerra, que siguen en manos de la misma institución que los creó, es decir, la misma institución que juzgó y ejecutó a estas mujeres sigue manteniendo esa documentación en muy mal estado porque se ha perdido muchísima y además se ha perdido las últimas décadas, o sea, a lo mejor la última década. Es decir, expedientes que yo cuando empecé a estudiar esto en el año 99 pude consultar, hoy cuando he vuelto a... he intentado buscarlos, expedientes, quiero decir, mejor dicho, consejos de guerra, ya no están. Porque nos dicen que ya se encuentran en un estado tal que no se pueden consultar. Sin embargo, yo los había consultado en el año 99. Es decir, estado calamitoso de los archivos militares, estado calamitoso también de los archivos penitenciarios. Yo en su momento, cuando empecé la investigación, entré en una cosa que llamaban archivo, que estaba en una cárcel, el centro de inserción Victoria Kent para presos de tercer grado. No era un archivo, era simplemente un receptáculo de documentos. Y sin embargo, precisamente porque no era un archivo, pude acceder mejor a esos documentos. Cuando esos documentos, esos expedientes penitenciarios, pasan al Ministerio del Interior, a lo que es el archivo del Ministerio del Interior, me encuentro con las trabas. Es decir, no hay una base de datos que me dejen consultar y solamente me dan el expediente si demuestro sobre determinada persona que ha fallecido para que hayan pasado los 25 años reglamentarios de rigor. Es decir, me encuentro con unas condiciones de investigación peores con las que empecé. A pesar de eso, Esto es una labor colectiva, es decir, los trabajos de Mirta Núñez y Enrique Rojas a partir del archivo del cementerio en los años 90 nos permitieron llegar a identificar a algunas mujeres. Yo lo que hice a partir de los trabajos de Mirta fue consultar principalmente expedientes penitenciarios, me aparecieron 76 o 78, no recuerdo ahora mismo bien, de las 80, y los otros los pude ir complementando con el archivo judicial militar, vamos, el archivo del Paseo de Moret, el archivo de los donde se conservan las causas de guerra. Es decir, ha sido, digamos, un trabajo muy lento, muy trabajoso y sobre todo un trabajo colectivo. Es decir, muchísima gente ha participado en ello hasta que hemos dado, digamos, con la cifra y con las identidades de estas mujeres.
Y después de todo el trabajo hecho para visibilizar a aquellas mujeres y sabiendo que a lo largo y ancho de todo el Estado español hay muchísimas realidades igualmente atroces y terribles ocurridas durante la dictadura, como por ejemplo las más de 110.000 personas asesinadas desaparecidas, ¿qué crees que queda pendiente? ¿Cómo se puede abordar con seriedad temas como la justicia con las víctimas o como ese rescate de la memoria histórica?
Queda pendiente todo absolutamente, es decir, en este país no ha habido ninguna política pública de memoria. Es decir, la política, personalmente pienso que no tanto de la transición, sino de las décadas que siguieron, de legislaturas socialistas, etcétera, y no digamos ya, evidentemente, las del Partido Popular, significaron que no hubo ningún interés, no promovieron para nada el interés por recuperar los restos de la gente y por aplicar o diseñar, en primer lugar, una política pública de memoria, es decir, no existe. Para nosotros esta web es un pequeño ejemplo de política pública de memoria, porque es la manera también de que mucha gente conozca esta historia. También hacemos un llamamiento a la participación, es decir, mucha gente podrá reconocer familiares, hijas, nietas, podrán reconocer a sus madres en muchas de estas fotos, que se ven perfectamente, algunas se han conservado con una calidad muy buena. Y también, bueno, nos ocurre, uno de los propósitos de la web es ayudar a la gente. Nosotros cuando vamos a presentar exposiciones sobre la cárcel de Ventas, al final se nos ha acercado gente diciendo, mi abuela estuvo en la cárcel de Ventas, me acabo de enterar el otro día, porque empezaban a sonar cosas, empezaba, antes de morir, la abuela había visto 13 rosas, etcétera, y se daba cuenta de que aquella experiencia carcelaria de repente aparecía valorizada, había gente que tenía un interés por saber, ¿no? Y empezaba a preguntar. Y él preguntaba, ya cuando su abuela no estaba, mi abuela estuvo en Ventas, ¿dónde puedo rastrear su historia? Y entonces, claro, uno ahí en ese sentido pues le tiene que comentar, pues aquí puedes conseguir el expediente penitenciario, aquí el Consejo de Guerra, etcétera. Esa labor, entiendo yo que tendría que hacerla un ente público por la memoria de este país. Nosotros, modestamente, a través de este encargo de la concejalía, es lo que vamos a intentar hacer. Memoria democrática de este país no hay ninguna, no se ha intentado hacer, no hay ninguna política de memoria, eso es un hecho.
Finalmente, Fernando, ¿hay algo importante que quieras decir a nuestra audiencia y que no te hayamos preguntado?
Bueno, solamente que esto es un trabajo colectivo, es decir, yo estoy detrás de los textos, pero están los familiares han intervenido, nos han aportado documentos, están, por ejemplo, Miguel Ángel Martínez, el hijo de Manolita del Arco, están Tina Guillén, la hija de Mari Carmen Cuesta, muchísimas mujeres. Luego están también, por ejemplo, el nieto de Manuel de Vicuña, que nos hizo nos dio muchísima emoción, porque el nieto del arquitecto, ¿no? Y entonces se presentó y nos ofreció y nos regaló unas copias digitales de unas fotos completamente inéditas que están disponibles en la web, que había conservado su familia. Es una especie de dinastía de arquitectos y era también un pequeño homenaje a su abuelo. Por cierto, el diseño arquitectónico era magnífico, era de arquitectura racionalista y se demolió en los años 70 en una operación típica especulativa de pelotazo típico de lo clásico del tardofranquismo. Entonces vuelvo a lo de antes, es decir, detrás de mis textos están Julián Edifebo, están Gloria Nielfa, está Fernanda Romeu, está Shirley Mangini, es decir, muchísimas mujeres y muchísimos hombres que han estado, hasta Mirta Núñez, que han estado detrás de este trabajo. Detrás del aporte de fotografía, de documentación, etcétera, pues están los familiares. Y en primer lugar están estas mujeres que desgraciadamente pues ya no existen, pero que bueno, las voces las podemos escuchar y eso todavía pues es una verdadera suerte poder hacerlo.
¿Y nos recordarías la dirección web de este proyecto tan interesante?
Cárceldeventas.madrid.es.
Bueno, pues Fernando Hernández Holgado, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid, te agradecemos la gentileza de atendernos. Muchísimas gracias y muy buena suerte.
Gracias a vosotros.
Aquí terminamos. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en 7 días con más voces. Hasta entonces, un saludo.